Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 18 de enero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Buenos días, María! Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. Hola, Carmen. Y con el gran Antonio Franco Chiqui en la realización. Tres horas de aventura, tres horas por delante de un programa de radio precioso, bonito. He perdido el ratón de aquí, quítame lo que viene ahora, que nos vamos directamente al sumario. Se llama Manuel y cursa el grado de Historia en la Universidad de Málaga. Cuando se gradúe, habrá terminado su tercera carrera universitaria y tiene 80 años. Será nuestra primera gente de Andalucía. Os hablamos también de la primera muñeca diseñada para personas con autismo. Se trata de una Barbie y está creada con el asesoramiento de profesionales del entorno autista. Hoy recibimos también a la mejor cantante de ópera de España y es malagueña. Hablamos con el autor de la chirigota más viral del Carnaval de Cádiz, una chirigota en teoría que representa la figura de Stephen Hawking, y hablaremos de su arriesgada apuesta no exenta de controversia y del hermoso gesto solidario tras el carnaval. En nuestro espacio de tecnología tenemos invitada estrella, María José Escalona, entrevista a Raquel Moreno para demostrar que no es una IA. El profesor Carmona nos sigue descubriendo los secretos de la orquesta y nos trae opinión y cultura. En su torre de arena, Raquel Moreno desgrana la personalidad de Bambino. Nuestro adiestrador Adrián Navarro nos presenta una nueva mascota a la que buscar familia. Beatriz García nos trae a la gente accesible y terminamos con el concurso fotográfico de María Chamorro. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola, María José Escalona, buenos días.
Hola, Pepe da Rosa, buenos días.
¿Cómo está tú?
Muy bien, encantadísima.
Hoy vienes con invitada estrella.
Hoy vengo con una invitada estrella que vamos, nos lo vamos a pasar a mar de bien.
Está muy bien porque además yo creo que ella está encantada con venir aquí y reivindicarse como ser humano.
Me lo pidió hace tiempo, Me lo pidió hace tiempo, en plan no venir aquí, pero sí como una queja de algo que le hacía daño, y me di cuenta, digo, yo creo que mucha gente como ella lo puede estar pasando mal por estas cosas, ¿no?
La premisa es que hay mucha gente que cree que, y así se lo ha hecho saber a la propia Raquel Moreno en sus redes, que es una inteligencia artificial cuando hace esos textos, cuando habla, cuando hace sus publicaciones.
Sí, de hecho le han pedido que se ponga de perfil, que se ponga de frente, que se quite para acá, que ponga el perro para allá, y la pobre lo va haciendo. Pero aún así la siguen acusando de que es una inteligencia artificial.
Bueno, pues será en nuestro tiempo dedicado a la tecnología. Con un número de teléfono para sus mensajes de voz en WhatsApp, el 670-940-200, y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Hechas las presentaciones, 11 y 9, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gomberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
En terreno universitario, que la edad no es más que un dato en un documento y que no hay nada más limitante que la voluntad de la persona, queda patente en un caso como el de nuestro primer invitado. Manuel tiene 80 años y estudia el grado de Historia en la Universidad de Málaga. Cuando la concluya, será su tercera carrera universitaria. Tiene compañeros que podrían ser sus nietos y rechaza cualquier trato especial por su edad. No sé si se ha metido en la tuna, no lo sé, pero a esta hora nos acompaña y a mí me da mucho placer saludarlo. Don Manuel Montes, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está?
Pues muy bien, recordando viejos tiempos. Sí que he estado en la tuna.
¡Hombre!
Estuve en la tuna en el año 67 y 68, fíjate cuánto tiempo.
Bueno, uno no deja de ser tuno nunca.
Efectivamente, todavía están los cuarentunos por ahí que me llaman de vez en cuando.
Bueno,
efectivamente.
En mi tuna, yo estuve en la tuna de peritos de Sevilla, hay cuarentunos, cincuentunos y sesentunos, ¿eh? O sea que...
No, y en la mía ya hay tíos como Matusalén también, pero bueno.
Bueno, Manuel, ¿puedo tutearte, Manuel?
Hombre, por favor.
Bueno, además he leído por ahí que cuando te hablan de usted en la universidad te enfada.
Ha sido la única reclamación que le hizo un profesor que empezó a hablarme de usted. Y tú, le digo, ¿tú hablas de tú a todo el mundo? Sí. Pues entonces yo o soy igual que los demás o me voy. Y ya está. Y ahí quedó la cosa.
Bueno, lo de quedarse en casa viendo pasar el tiempo no va contigo, ¿no, Manuel?
No, no. Ahí están las máquinas de regañar que está todo el día diciendo de lo que tienes que hacer. Y entonces uno se va a la calle y se busca la vida por otro lado.
¿Cómo te sientes en un ambiente que, digamos, que no es el habitual para una persona de 80 años?
Bueno, yo ya tengo cierta experiencia, porque yo me fui a estudiar periodismo a los 60, uh-huh. Después un doctorado, y ya tenía una experiencia hasta con gente de 18 años, pero de pronto otra vez ya a los 78 que volví a historia, empecé con chavales de 18 años, pues fue como nuevo, pero muy bien, yo creo que exactamente lo mismo. Hay que olvidarse de la edad y de la cara y tirar para adelante, ya está.
Uh-huh. ¿Qué significa para ti esto de estudiar, de ir a clase, de hacer exámenes? ¿Qué significa para ti?
Vivir. Y morir. Vivir en las clases y morir en los exámenes. Las dos cosas. Sí. La verdad es que yo estoy muy feliz en las clases, lo paso muy bien. Le agradezco cada una de ellas, participo muchísimo, pero después llega la hora de los exámenes y las paso canutas. Pero en fin, esto es consecuencia de un sistema de estudiantes que es así y ya está.
Porque tú haces lo mismo que cualquier alumno, es decir, vas a clase, haces los trabajos, los exámenes, todo.
No, hago algo más que hay alguno, porque yo no he faltado una clase en mi vida. Uh-huh. Y ellos faltan mucho, pero yo me pierdo, no me pierdo ni una clase. Uh-huh. Yo entro allí a las 3:30 y hasta las 8 estoy a pie de obra.
Uh-huh. Bueno, ¿tienes hijos, tienes nietos?
Bueno, hijos tengo algunos, tengo 8 hijos, los 8 universitarios, tengo 20 nietos, de los cuales empezaron conmigo 3 o 4, y en fin, que tengo con quien recuperar el tiempo perdido.
¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen tus nietos?
Bueno, pues ahí estamos estimulándonos uno a otro, porque son unos empollones y a ver quién saca mejores notas, pero bueno, me animan mucho. La verdad es que estoy muy contento con ellos, porque realmente aprenden. Yo he tenido algún hijo que después ha estudiado también después de mayor, porque a los hijos yo siempre digo lo mismo, que no los educamos, los hijos nos imitan, y entonces lo que tú haces, pues al final lo hacen tus hijos también, ¿no?
Bueno, tu historia, tu vida es la historia de alguien muy vinculado siempre a todo lo académico. Con 14 años te empiezas a formar como perito mercantil en Málaga, ¿sí? Estudias tu primera carrera, es económica, luego con 60 años, por una caída, ¿sí? Te tienes que jubilar.
Me he tirado 40 años vendiendo tela. Yo era el representante de Itasa, esa firma tan importante que tenía ahí en Sevilla, y me he tirado muchos años recorriendo pues toda la provincia vendiendo, 40 años. Uh-huh. Pero claro, después, cuando llegó la hora de la jubilación, me caí por una escalera rodando y me hice daño a la espalda, pues digo, a estudiar. Y entonces hice, yo no he hecho económica, yo lo hice profesorado mercantil, que era la económica de mi época. Ajá. Éramos primero perito y después profesor mercantil. Aunque después hice los cursos de adaptación en los primeros que entraron aquí en Málaga en económica, del 60 y tanto, no me acuerdo, creo que era el 64, en la primera promoción. Y estuve, pero vamos, no terminé porque ya me casé y ya después lo dejé hasta los 60 años que he vuelto a coger los libros.
Uh-huh. O sea, con 60 años te jubilas obligado por esa caída y decides estudiar una nueva carrera.
Sí, además que yo tenía muchas ganas de escribir, me gusta mucho y siempre había pretendido. Además, yo hablo mucho con la gente y doy ciertas conferencias con según qué sitio, y no estaba preparado. Y me ha pasado lo mismo con la historia. Yo dándole clase a un alumno de con problemas mentales de bachillerato, uh-huh. Yo veía que la historia la desconocía para poderla transmitir, ¿no? Y entonces por eso pues digo, vamos a estudiar la historia, y ya no sé lo que voy a estudiar después, porque ya está la cosa muy, muy cansada, ¿no?
Bueno, pero espérate, que antes de historia, ahora llego a la historia, pero antes, estudias periodismo con 70 años. Empiezas a trabajar en periódicos y en radios, cuéntame.
Bueno, eso. Sí, porque hice un doctorado en comunicación y periodismo sobre la comunicación en Málaga, porque mi idea era montar un canal para mayores, pero me la cargaron. O sea, la realidad es que después de la encuesta que hice durante 6 años que estuve trabajando desde campo en este tema, descubrí que los mayores lo que quieren ver es Agua y Medio, y quieren ver Sálvame, y que quieren ver el fútbol, y que no quieren cosas de mayores, lo cual es muy lógico, ¿no? Que descubro ahora mi edad también, que yo quiero ser como los demás, ¿no? Entonces, después de hacer el doctorado, pues empecé a trabajar en tertulia, hice algunos programas en Procono, después me pasé a Popular Televisión, después me pasé al Canal Málaga, y he estado haciendo cosas, La Málaga Solidaria, un programa que yo hacía tanto de radio como de televisión, durante un montón de años, hasta que el año pasado ya, cuando empecé a estudiar, o hace 2 años, ya digo, ya mucha tela, tenía que buscar, porque yo era, ya era Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Tenía que buscar, era el productor, el director, el presentador, y claro, y todo esto gratis, estamos, y ya estaba la cosa bien, ¿no?
Ya está bien,
pero
ya
yo
está.
Sigo escribiendo en mis columnas y sigo haciendo mis cositas, nada más. Yo tengo una tesis que como del segmento de plata, que no somos de oro, pero seguimos funcionando lo suficiente, y sobre eso hago un blog y hago cositas en algunos periódicos, en fin, ahí estoy liado.
Ajá. Bueno, y la tercera carrera, que es historia. ¿Por qué historia, Manuel?
Porque no sabía historia, porque yo de pronto descubro que los árabes no eran tan malos como nos habían puesto a nosotros, y que había que conocerlos mejor, y yo estoy disfrutando muchísimo, estudiando a fondo la historia de España, del mundo, y en especial la de Andalucía, ¿no? Que es la que estoy ahora liado. Con el Andaluz famoso, ¿no?
Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, está con nosotros, porque ahora en un ratito tenemos nuestra sección de tecnología con María José Escalona, sí, que es profesora de universidad, sí, en la, sí, Universidad de Sevilla, profesora de informática, sí, está aquí, que quiere comentarte algo.
Bueno, yo estoy aquí alucinando. Venga. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Estoy aquí alucinando de admiración y de envidia sana, porque yo quiero hacer lo mismo. Entonces, me encanta además, y sobre todo es que me llama mucho la atención, porque con todos los cambios que hay en las universidades, las normativas y demás, claro, usted ha vivido un montón de cambios normativos, y cuando empezó a estudiar no tenía nada que ver cuando hizo periodismo, y ahora en historia, con todo el tema de los créditos, todo este tipo de cosas, los cambios son importantes, ¿no? ¿Cómo ha visto esta evolución en la universidad durante este periodo? ¿Cómo ve a los alumnos?
Que vuelven locos a los alumnos,
sí,
de verdad.
Claro.
Yo estudié durante el profesorado mercantil inglés, francés, italiano, 3 años de cada curso. Mm. Después, en periodismo, me hicieron estudiar otro curso de italiano. Y ahora me piden el B1, no sé qué historia, claro, para terminar la carrera, y tendré que ponerme a estudiar otra vez inglés. Yo me domino bien el inglés, pero no para examinarme, ¿no? Y después, que nos traen locos con el tema de este año hemos estudiado al mismo tiempo la contemporánea, uh-huh, la Edad Media y qué otra parte hemos tenido también.
Y Andalucía. ¿Va usted, sí, perdón, ¿va a hacer usted práctica? ¿Tiene pensado hacer práctica? ¿Tiene la carrera, la inclusión de práctica? No.
Yo ya, yo dejo esto a... Me pasó lo mismo en periodismo. Yo dejo lo que sea quitar un puesto de trabajo a otros jóvenes que están empezando, me parece muy mal, uh-huh, porque además están mucho más preparados que yo, ¿no? Uh-huh. Yo veo que mis compañeros, nosotros tenemos un grupo que se llama Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que son dos empollones, uno como yo y yo. Y los empollones son de 10, yo soy de 8, 7 y ahí andamos, ¿no? Pero esto, estamos juntos trabajando y para mí es maravilloso coger apuntes, me los pasan, uh-huh, porque yo escribo mal, porque tengo problemillas en la mano derecha, pero en fin, a mí en las clases me tienen como uno más, y yo la realidad es que lo que no quiero es quitarle después un puesto a ellos de trabajo. Yo seguiré trabajando como he hecho hasta ahora, dándole clases en algunos grupos de personas marginadas y cosas, uh-huh, así, que me lo ha pedido, pues yo he ido y ya está, pero yo quitar un puesto de trabajo me parece, y además cobrando una pensión que tengo tremenda, uh-huh, de 1.000 euros, digo, me voy a pedir más cosas, ¿no?
Uh-huh. Oye, Manuel, ahora que te estaba hablando María José, claro, sí, tú eres del lápiz y el papel, ahora con las tecnologías.
Sí, esa era, ¿utiliza la inteligencia artificial y el ChatGPT y estas cosas o no?
Hombre, al final a la fuerza ahorcan, ¿sabes? Claro. Porque de pronto descubres que saben más que tú, ¿eh? La realidad es que sabiéndolo manejar, pero lo importante, yo siempre digo que no es la memoria. Yo creo que tengo muy mala memoria. Y tú me preguntas ahora, a partir de 711 que te pasó en España con los almorávides, y no te digo la fecha, pero sí sé lo que pasó. Claro. Y entonces sé dónde hay que buscarlo. Yo creo que lo importante no es conocer los datos, sino saber dónde están. Y yo desde siempre he tenido el espacio aquello de los ocho gordos, tacos gordos, y ahora pues me meto en internet y lo saco todo. Pero yo esto de estar todo el día con el ordenador me parece una barbaridad. Sí. Yo creo que hay que mirar a la calle y ver el mundo y escuchar a la gente y hablar con la gente. Yo aprendo mucho más en la calle que en la universidad. Entonces, de verdad, a lo largo de mi vida, bueno, ¿qué os voy a contar? Yo, 40 años de viajante, pues ¿qué os puedo contar? Lo que queráis.
Eso sí es una universidad. Oye, ¿y como alumno, cómo eres? Porque me han dicho que eres un poco guasón.
Ah, yo soy un cachondo mental. Yo la verdad es que suelto alguna vez alguna barra basada esta, pero los profesores se me ríen, ¿no? Porque la verdad es que lo que digo siempre tiene un fondo de verdad. Y además le hablo de cosas de la vida, ¿no? De la Málaga de antiguo que ellos desconocen. Y empiezan a hablarme de las murallas tal, y hablo de las murallas cual, me hablan del Lejillo, les digo cuando aquello era una cueva. Y claro, realmente es que yo he vivido la vida intensamente en Málaga y en Andalucía, en todo el mundo. Yo estaba por el extranjero hablando con los emigrantes, en fin, que yo llevo una vida muy rara, ¿no? Y entonces yo tengo mucha experiencia que contar, ¿no? A mí cuando me cuentan historietas, digo, bueno, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Pero bueno, entonces en clase de vez en cuando se mueren de risa, porque suelto alguna pamplinada. Yo tengo una vecina coreana, una compañera coreana, que cuando digo una de las cosas mías, dice, traduce, Manolo, traduce, porque no se entera, claro.
No busco títulos, ni diplomas, ni reconocimientos. Mi único plan, concluye Manolo, es estar vivo.
Qué bonito.
Manolo, ha sido un placer conversar contigo esta mañana. ¿Cuándo terminas la carrera de historia?
Pues terminé el año que viene, si apruebo, porque ya terminé el primer cuatrimestre, me parece que bien. Ahora empezamos el segundo y después el cuarto trimestre, que es el cuarto curso, que ya es el definitivo, como decía aquel, ¿no? Y ahí estamos. Yo tuve una, fíjate hasta dónde he llegado mi conexión con Canal Sur, que yo le hice una entrevista en mi tesis. Aparece Juan y medio, porque me fui allí a ver el programa. Anda. Y expliqué lo que era aquello. Y está en mi tesis, entre otras cosas, Marité de Campo y Juan y medio, y los medios que había entonces, lo que hacían con los mayores, ¿no? Realmente yo me gusta tanto la radio, he hecho mucha radio también, que disfruto muchísimo conversando con vosotros.
Qué bien. Así, oye, que encantado. Pues, estás invitado cuando quieras a venirte aquí y echamos la mañana juntos en la radio, ¿eh? Invitadísimo.
Contad conmigo para lo que queráis, porque yo nada más que tengo que hacer eso y ir a clase por las tardes. ¿Estamos?
Manuel, un placer. Feliz domingo, amigo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Vos molestan, se me tuten, no sabe. Qué grande Manolo, ¿eh?
Totalmente, vamos. Wow. Qué admiración.
80 años. Bueno, toda la vida estudiando.
Sí, yo tengo ahora un alumno también, que tiene 80 años, pero sí que tiene sus 50 y muchos. Y la verdad es que enriquece mucho la clase tener una persona así, ¿eh?
Sobre sí, iba todo a decir tan mayor, ¿no?
No.
Que son los que yo tengo, 50 y mucho. Pero bueno, no, esto es lo que es.
Pero bueno, te enriquece. Está bien.
Bueno, 11 y 25, enseguida más cosas.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Este domingo tenemos duelo andaluz en segunda.
En el Estadio del Arcángel, Córdoba-Málaga. Dos andaluces sin obligaciones que no renuncian a jugar el playoff de ascenso.
Además, Albacete, Cádiz y toda la jornada deportiva andaluza en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Come on Barbie, let's go party.
Y 26, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía con María José Escalona, con la que vamos a hablar de tecnología dentro de unos minutos, de inteligencia artificial, y vamos a desvelar el gran secreto. Raquel Moreno, nuestra filósofa, en su perfil Entelequia Filosófica, no es una inteligencia artificial.
Es una persona, se puede tocar, se puede achuchar. Y los que tenemos la suerte de conocerla podemos disfrutarla con todo su beneficio.
Bueno, como ya está aquí, la vamos a saludar. Hola, Raquelilla.
Hola.
¿Cómo estás? Hola.
Muy bien. Bueno, bien, menos que tengo todo, porque todo el mundo tiene todo ahora.
Claro.
Ha visto a la gente que tengo, estoy ahí luchando con la tos. No sé por qué se va eso. Eso es otra prueba de lo de la inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales no tosen.
No, no se ponen malas.
No. Uh-huh. A ver, mala no estoy. Es que la tos no se va. Yo creo que los jarabes actuales son peores que los antiguos.
Ajá.
Que te dan jarabes naturales y tal. Y yo quiero química.
Me gusta el look que traes.
Es muy guapo. Ay, me gusta. Con, hombre, ¿eh? Porque después de Reyes, pues una tiene ropita nueva y cosas. Bueno, estoy entrenando ropita y bonito.
Bueno. Oye, vamos a hablar de una cosa muy curiosa, interesante, bonita. Yo creo que una también un poquito de tecnología, un poquito de filosofía. Y entonces me gustaría invitaros a que participéis también de esta charla. Esta semana, el lunes, la empresa Mattel presentó su primera Barbie con autismo, creada con el asesoramiento de la comunidad TEA, con el objetivo de reflejar algunas de las formas en que las personas con autismo pueden experimentar, procesar y comunicarse con el mundo que les rodea. La muñeca es fruto de más de 18 meses de diseño y desarrollo en colaboración de ASAN. ASAN es una organización sin ánimo de lucro dedicada a defender los derechos de las personas con discapacidad y que está dirigida por y para personas con autismo. Como parte del lanzamiento de la Barbie con autismo en España, la empresa Mattel se ha asociado con Noemí Navarro, que es fundadora de la plataforma Madre TEA, creadora de contenido y una de las voces de referencia para la comunidad autista en el panorama nacional. Noemí, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Encantado de saludarte. Gracias por atender nuestra invitación. Tú eres embajadora de la Barbie autista.
Sí, la verdad que, jolín, es un orgullo, está siendo una semana increíble y estoy súper, súper orgullosa de haber podido contribuir un poquito, ¿no?, también a la comunicación de esto.
Bueno, Noemí triunfa en redes sociales, con su perfil Noemí misma, habla de todos estos asuntos y tu caso es sin duda singular, porque tú descubres que eres autista ya en edad adulta y cuando diagnostican a tu hijo Mateo con autismo, es así, ¿no?
Eso es, sí, a Mateo le diagnosticaron cuando tenía 2 añitos, una cosa así, y bueno, pues yo en la investigación, que es lo que hacemos todas las madres cuando tenemos un pequeño con autismo, pues hechas muchas horas formándote, investigando, pues empecé a encontrar casos de mujeres adultas que estaban siendo diagnosticadas pues con 35, con 40 años, ya en la edad adulta. Y investigando muchísimo me di cuenta que resonaba muchísimo con todo lo que ellas decían y bueno, pues decidí hacerme yo también las pruebas. Hay mucha gente que piensa que esto pues a lo mejor está de moda o que es lo que se lleva y no. O sea, al final tener un diagnóstico en una misma, cuando lo hacen profesionales que están actualizados, o sea, esto no es que llegues tú y te lo hagas por internet, ¿no? O sea, acudes a un psicólogo especializado, pues bueno, te da muchas respuestas.
¿Qué es Madre TEA?
Pues mira, Madre TEA es una plataforma que a mí me hubiera gustado encontrar cuando empezamos con el diagnóstico de mi hijo. Es una plataforma principalmente de información, divulgación sobre autismo, con criterios muy actualizados. Y estamos trabajando también en hacer talleres para que las personas puedan saber pues qué ayudas tienen acceso cuando tienen un pequeño con discapacidad, cuáles son los trámites. O sea, y estamos preparando actualmente un congreso en Madrid para hablar sobre autismo. O sea, Madre TEA es lo que a mí me hubiera gustado encontrar, porque es un camino en el que te encuentras pues muy sola.
Tu repercusión en redes, en el entorno del autismo, hace que la empresa Mattel te elija como embajadora de la Barbie, sí, de esta Barbie de la que vamos a hablar ahora. ¿Cómo recibes esta noticia?
Bueno, o sea, para mí fue un shock. O sea, de hecho es que yo no esperaba esa reunión. Yo pensé que la reunión era para otra cosa. Y cuando de pronto me dijeron que llegaba a España Barbie autista, yo ya me eché a llorar porque me imaginaba que aquello iba a ser, pues, jolín, que una empresa tan grande como Barbie al final decida dar visibilidad y poner en boca, ¿no?, de medios, de niños, de familias, el autismo, pues era muy importante. Y cuando a lo largo de la conversación ya me dijeron que querían que fuera yo la imagen, pues yo no podía parar de llorar de la emoción porque me parecía una gran responsabilidad, pero es que estaba flipando, sinceramente. O sea, fue muy, 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 muy emocionante y jo, lo recuerdo con muchísimo cariño.
¿Y qué te pareció la idea de que Mattel, creara una muñeca con autismo?
Pues mira, me pareció maravillosa. ¿Por qué? Porque es muy probable que haya muchos niños y niñas autistas que no jueguen a la muñeca como, o jueguen con la muñeca como a lo mejor se espera, ¿no? Que se juegue con una muñeca. Pero eso sí que va a hacer que aquellas familias que a lo mejor nunca han oído hablar de autismo o que no sepan lo que es, sí que pueda propiciar conversaciones en esas casas, ¿no? Y eso es muy importante porque las personas autistas están en el mundo. Ellos no viven en su mundo, ellos están en el mundo, ¿no? Entonces necesitamos que esas conversaciones se tengan. Esto por un lado, y por otro lado, aunque sé que ha habido mucho debate durante esta semana si representa o no representa todo el colectivo, a ver, es imposible, el espectro es tan amplio que es imposible en una sola muñeca representar todas las realidades, claro, claro. Pero la realidad es que está, y ahora mismo estamos hablando en la radio y se ha hablado en medio sobre autismo y eso es lo que yo quiero. Entonces, es maravilloso que esté.
Claro, claro. Me parece muy bien ese perfil, ese punto de vista. Bueno, antes de hablar de la muñeca, de las características de la muñeca y de todo esto, déjame que salude a David Gallardo. David Gallardo es compañero de esta casa, un tío al que admiro y quiero con locura. Yo creo que es uno de los bichos más grandes que ha dado este medio de comunicación en toda su historia. Y David Gallardo tiene a su niño Valentín con autismo. Y David Gallardo le ha comprado la muñeca con Barbie, o se la ha hecho llegar al menos a su niño. David está en Jerez, en Canal Sur, en Jerez. Querido David, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, admirado y exagerado Pepe.
Exagerado.
¿Cómo estáis ahí? Un placer saludar a Noemí, porque cuando te dicen por primera vez, cuando escuchas, su hijo es autista, lo primero que hace es decir, ¿y autista qué es? Y el hecho de que exista gente como Noemí, que comparta sus conocimientos en las redes, pues yo qué quiero que te diga, he conocido a Noemí a través de mi mujer, porque yo creo que las madres tienen superpoderes y rápidamente se organizan y son las que tiran realmente del carro, y gracias a gente como Noemí y algunos más, pues hemos descubierto qué es el autismo. Y la llegada de esta muñeca, pues yo es la primera vez que compro una Barbie, espero que salga el Ken también, y la verdad es que estoy muy, muy, muy contento, y el niño ha preguntado esto qué es, y por supuesto comparto lo mismo que dice Noemí, ¿no? Esto en cierta forma, esta Barbie no es un espejo, yo creo que más bien es una ventana para entender a todos, ¿no?
¿Os conocéis, Noemí y David, os conocéis personalmente?
No.
Pues yo creo que no tengo el gusto, ¿no?
Yo tampoco. Yo estoy nervioso por estar con una de las personas más influyentes y que más posibilidades está abriendo a todos. Yo creo que, por ejemplo, cuando habéis hablado de la primera Barbie autista, ¿recordáis lo que pasó con la primera Barbie en silla de ruedas, que se agotó en 2 días? Uh-huh. O la primera Barbie con hijab, o la primera Barbie negra, o en fin, yo creo que todo esto es muy bueno porque normalizamos la situación y los niños pues están... a ver, esto no sustituye apoyos, terapias, recursos, respeto. No. Pero hace una cosita pequeña, que es que el niño no tenga que pedir perdón por cómo es, que desde el mero hecho de jugar ya tenga esa cercanía con los demás, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo ha reaccionado Valentín?
Pues Valentín, yo creo que, a ver, como dice Noemí, cada uno tiene el autismo que tiene. O sea, pues no sé, esto no es uniforme, ¿no? Es un espectro, pues hay quien habla muchísimo, hay quien necesita silencio, hay quien usa orejeras, y yo creo que Valentín, para él todos los muñecos son iguales, creo. Claro. Pero claro, yo entiendo que quien necesite pues una tablet para poder comunicarse, pues va a sentirse mucho más identificado con esta Barbie, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Pero insisto, esto no debe ser un espejo, debe ser una ventana, porque muchos autistas juegan con muñecos de toda la vida y para ellos son también autistas.
Ajá. Noemí, ¿cómo es la muñeca? ¿Cuáles son las características de la Barbie?
Ahora que habéis dicho lo de que Barbie con silla de ruedas se agotó, Barbie con autismo también.
¡Olé!
Se agotó. Claro. Sí, se agotó. O sea, ya al menos en las principales plataformas de distribución se agotó. Fue una noticia que a mí me llegó el jueves y alucinamos y vamos, se me pusieron los pelos de punta, pero digo, mira qué bien. Pues mira, a ver, esta Barbie tiene muchas señas de identidad que se nota que lo han hecho personas que viven dentro del espectro. En primer lugar, los cascos de cancelación de ruido, que para que la gente que no lo sepa, hay muchos autistas que reciben los estímulos de fuera de una manera diferente a como lo hacen otras personas. Y hay sonidos que pueden parecer totalmente livianos y que no son fuertes, que para una persona autista pueden ser realmente insoportables, ¿no? Entonces estos canceladores de ruido se utilizan. Nosotros, por ejemplo, no los utilizamos en el día a día porque Mateo no tiene esa hiperacusia, ¿no? Esa manera de recibir el estímulo de parte del sonido tan fuerte, pero por ejemplo, cuando vamos a ver fuegos artificiales sí que los necesita, porque él es, o sea, es demasiado sensible. Luego la Barbie tiene todas las articulaciones son movibles, ¿no? Tanto los codos, las manos y tal, para bueno, representar un poco las estereotipias, que son esos movimientos repetitivos que muchos autistas necesitan para regularse. Tiene también, bueno, el comunicador, que como habéis dicho, pues es una especie de tablet con la que muchos autistas que no son verbales pueden comunicarse, ¿no? Porque esa tablet viene a través de dibujos a representar palabras y formas de comunicación que muchos autistas necesitan para poder comunicarse con el exterior. Tiene también un Fidget, ¿no? Que es, no sé cómo explicarlo en palabras, pero bueno, viene a ser como un instrumento que sirve, pues, que le das con el dedo y va girando, ¿no? Esto lo utiliza mucha gente, pero hay otras estereotipias que tenemos todos, que es como cuando tienes el típico boli de clic que le vas dando arriba y abajo todas esas veces, bueno, pues eso es el movimiento repetitivo. Tiene los zapatos planos para que sean más cómodos, uh-huh, y el vestido también tiene una forma que hace que sea más cómoda, porque hay muchos autistas que tienen mucha sensibilidad también a la piel y necesitan que la ropa sea holgada. Y la mirada la tiene un pelín, un poquito, no centrada, sino un pelín desviada, como representando, uh-huh, pues esta dificultad que muchos autistas tienen a la hora de mirar a los ojos a alguien. Así, a grandes rasgos, esto sería como lo principal de la Barbie. Uh-huh.
¿La Barbie ya está en el mercado? ¿Ya está, se comercializa? ¿Ya se puede comprar?
Sí, se agotó. O sea, se salió el lunes y se agotó en 2 días, se agotó. O sea, imagino que ahora repondrán, pero sí. O sea, está en todos los sitios ya.
Bueno, qué bárbaro. Bueno, a ver si sacan el Ken, ¿no? Como dice David.
Ojalá.
Se llama esto, se le llaman muñecas fashionistas, ¿no?
Sí, las llaman las fashionistas. Hay una cosa que para mí también, que no se está mencionando tanto, pero para mí es importante, y es que el autismo se está representando en una Barbie. Decís, tiene que salir el Ken. Es verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Que el autismo en mujeres es muy invisible muchas veces, en niñas y en mujeres, porque hay mucho sesgo de género. El autismo en hombres es diferente al autismo en mujeres. Entonces, el hecho de que sea una mujer también es súper importante para visibilizar también a las niñas y a las mujeres que no están siendo diagnosticadas. Porque su autismo es diferente.
Sí, recuerdo hace unos años fuimos a mi mujer y yo a una manifestación a Madrid. Creo que fue la primera manifestación de autistas de España, que se hacía hace unos años. Y ahí conocí a algunas mujeres que decían, de pequeño, si tú ves a un niño que no juega en el patio, que está calladito, que algo le pasa al niño. Pero si una chica está igual que el niño, está en una esquina, no habla, es que es muy buena, es que ella es muy buena, muy calladita y está en la esquina. Entonces no se diagnosticaban a las mujeres como a los hombres.
Eso es, 100%. Es súper interesante, y eso, bueno, eso es abrir un melón grande también, ¿eh?
Sí, es que hay muchas mujeres que son autistas y no lo saben. También hombres, 100%. Imagino, ¿no?
Sí, en el caso de las mujeres es más difícil, ya te digo, porque lo que conocemos de autismo, porque bueno, al final las referencias que tenemos de películas, de series y demás, suele estar muy representado por hombres. No suele representarse con mujeres. Entonces, es verdad, claro, cierto. Que el autismo no es lo que nos han contado. Entonces, bueno, estamos todavía en ese camino. En eso estamos.
María José, dime.
Sí, Noemí, me llama la atención, bueno, soy María José Escalona, me llama la atención cómo se está tomando Mattel y tu IMA, ¿no? Como la representante aquí en España, todo este debate que hay en contra, ¿no? Porque hay también unos movimientos en redes, uh-huh, que no están muy, como tú lo has comentado antes, ¿no? Que no están muy de acuerdo porque no evidentemente no representa la gran variedad que tiene el autismo, ¿no? ¿Está habiendo alguna respuesta oficial con respecto a eso? ¿Estáis tomando alguna medida o simplemente estáis dejando y agradeciendo que haya debate y visibilidad a todo este problema?
100%, o sea, yo sabía que iba a ocurrir, ¿eh? O sea, yo misma en mis propias redes, aunque claro, soy muy abierta, estoy absolutamente convencida y sé, ¿no? Y soy consciente de que esto no representa a todo el mundo, ¿no? O sea, esta Barbie, digamos, no puede representar a una familia que tiene una persona autista que es gran dependiente, que tiene grandes necesidades de apoyo. Dirán, oye, esto parece que es romantizar, ¿no? O sea, yo, ¿sabes? Es que yo lo entiendo, o sea, el espectro es muy amplio. Pero bueno, como decíais antes, o sea, es que esto no es para que representemos a todos, ¿no? Esto es una ventana para, oye, estamos aquí, existe, y ahora dentro de todo el espectro, pues bueno, vamos a ir conociendo, ¿no? Pero a mí me pasa mis propias redes. Mi hijo es autista, tiene unas necesidades de apoyo que son totalmente diferentes a personas que tienen a sus hijos a lo mejor en colegios especiales o que tienen grandes necesidades de apoyo, y a mí me ocurre, ¿no? A mí me comentan también, oye, es que tú no representas. Bueno, pues yo represento una parte del autismo, no es todo.
De eso estamos hablando ahora. ¿Qué te ha dicho la reina, por cierto? Esta semana...
Mira, esto ha sido una... Esto fue, la verdad, que súper, súper inesperado. Estuve en un foro con UNICEF hablando sobre los cuidadores. Bueno, yo no estuve hablando, yo estuve de oyente y la reina dio la bienvenida. Y hubo un momento, un espacio en el que pude acercarme a la reina, muy poquito tiempo, pero de verdad fue absolutamente cercana. Se interesó muchísimo por el autismo. Yo le comenté que había salido la Barbie autista también. Y fue encantadora, me sentí súper escuchada. Yo pensé que solo podría hablar con ella nada, o sea, dos frases, y ella me preguntaba y se interesó muchísimo, y fue de verdad uno de los momentos más especiales que yo he tenido en mi carrera, probablemente. Fue increíble.
Es la embajadora de la Barbie con autismo, Noemí Navarro, con sus perfiles. Noemí misma es fundadora de la plataforma Madre Tea y creadora de contenido. Noemí, yo quiero agradecerte que nos hayas atendido en esta mañana, porque además creo que estás ahí con la agenda saturadísima, ¿no?
O sea, la verdad es que ha habido una acogida increíble y yo estoy más que feliz, y gracias a vosotros también por interesaros y por dejarme este huequito también.
Bueno, a ver si conoces a David, que además es un tío magnífico, y tenéis la oportunidad de conoceros personalmente, hombre.
Seguro que sí. ¿Eh? Seguro que sí.
Cuando quieras, obvio. Por supuesto. Yo sí me gustaría decir que el autismo no es uniforme, que es un espectro, que hay quien habla muchísimo, hay quien le molesta la ropa, hay quien necesita silencio, hay quien tiene orejeras para el ruido, hay quien no las aguanta, hay quien se apoya en un comunicador, hay quien no lo necesita. Y lo que no hay es suficiente información. Por eso el hecho de que haya una muñeca ahora, pues da pie a que compartamos esta charla.
Sí, qué bien.
Pues una charla que me ha encantado tener. Noemí, un beso enorme.
Un beso, chao. Adiós.
David, Valentín bien, ¿no?
Valentín magnífico. Valentín, su padrino Valentín García, que preside ese estudio, estaría súper orgulloso de cómo va Valentín. Y una cosa que sí quiero decir, sí. Los que tenemos hijos autistas somos ricos en abrazos. No os podéis ni imaginar la cantidad de besos y abrazos que recibimos a lo largo del día. Así que también tiene su lado bonito. Oh,
qué bonito. Pues
claro que sí.
Qué bonito.
Oye, y bonito es que te manden muchos besos desde Granada, ¿eh? Nuestra querida Marina.
Olé, Marina, claro. Muchos besitos también, claro que sí.
David,
estaba resfriada. Que muchos besitos a vosotros, que a ver si quedamos, Pepe, que es que no te veo nada más que en la tele.
Sí,
Nacho, y te escucho por la radio.
Voy a tener que ir a Jerez.
Vas a tener que venir. Ayer fui a ver tu Betis.
No me diga.
Ayer estuve viendo el Betis.
Pues ¿sí? Mira, pues era una oportunidad para haberme llamado.
Pues también es verdad, pero iba corriendo con el niño, plá, mismo el partido y vuelta. Pero muy bien, me alegro mucho y felicidades.
Valentín se me ha hecho bético.
No, este es David, este es el mayor.
Ah,
el
vale.
Mayor.
Vale.
David bien, es de cualquiera que se pone la bufanda es de todo. David es de todo. David es maravilloso. David es maravilloso.
David, te quiero mucho. Cuídate.
Y a ti, Pepe mío. Muchos besos a todos.
Adiós, bonito. Adiós. Bueno, pues tengo aquí a mi lado a dos tosedoras de domingo. Vaya, ¿cómo estáis las dos?
Estamos las dos divinas para cantar.
Repartiendo caramelo.
Repartiendo caramelo, estamos.
Claro. Bueno, Raquel, ¿cómo estás?
Pues, ahora antojando una Barbie.
¿Y?
Sí, a mí me gustan mucho los muñecos, ¿eh? ¿Sí? Y los juguetes. Sí, yo creo unos juguetes, así, genérico. Y ha descrito la Barbie y dice, pues yo también quiero la Barbie.
Pero, bueno, claro, no, tú tienes edad de haber sido de la Barbie, claro.
Sí. Mm. Lo que pasa que yo tuve muchas Barbie y el castillo de Barbie, todo. Pero después mi prima Susi concretamente, tuvo dos niñas, que una de ellas me tenía a mí enamorada, y mi hermana y yo, que entre las dos hicimos toda la colección de Barbie, se lo dimos a la siguiente generación.
Claro.
Mm-hmm. Porque no es tener por tener, y los niños todavía disfrutan de Barbie.
Siempre, claro.
Así que lo regalamos.
Está ahí, eso es para siempre.
Sí.
Bueno, Raquel Moreno no es una IA. ¿Qué te pasa a ti en tus redes?
La gente está fatal, Pepe, hablando claro. Yo cuando la gente duda sobre mi realidad, primero dudaron y siguen dudando a veces, los que llegan nuevos, de si soy una inteligencia artificial, que es también porque yo me grabo, hay que decir, sin mirar a la cámara, es decir, yo cojo una cosa para darle misterio y cositas y pongo una luz por detrás, con lo cual da una imagen un poco así, pues, especialita, pero porque la imagen está trabajada.
Uh-huh.
Es por eso. Y ya la gente también añadió que yo era una inteligencia artificial por eso. Después empezaron a añadir que, claro, una mujer, claro, me ve muy sexy, Pepe.
Claro, es que
muy sexy, muy lista. Entonces dicen, ¿cómo va a haber una mujer tan sexy, tan lista? Eso está en su mente. Y ya cuando hubo gente, gracias a los vídeos que colgamos en radio, que fue viendo que yo era real, ya decían que ya, si no era inteligencia artificial, lo que hablo, lo trabajo con una inteligencia artificial, mis textos. O sea, la cosa es echarle la culpa a la máquina y quitarme mérito a mí. Y si no, quitarme la existencia.
Sí.
Es que es insultante.
Y bueno, por eso la hemos traído aquí.
María José, al ataque.
Sí, porque tenemos que reconocer que entre pase y pase de mi sección y la que trae el profesor Carmona y Raquel después mí, hablamos mucho por los pasillos. Entonces Raquel ya me ha llegado más de una vez indigna con la inteligencia artificial. Sí, sí. Y digo, cariño, la culpa no es de la inteligencia artificial, es de la gente que no sabe. Así que hoy vengo aquí porque sí que he visto que hay otras personas en redes que le pasa igual que a Raquel, o sea, que le acusan de ser IA y que están afectadas por esto, ¿no? Entonces, en Entelequia Filosófica se dan una serie de parámetros y una serie de cosas que me vienen muy bien para que la gente pueda detectar cuáles contenidos están hechos con IA y cuáles no. Y vamos a mostrar y a coger a nuestra Raquel como prueba para que la gente pueda ver por qué Raquel no es una inteligencia artificial y cómo pueden detectarla mejor.
Raquel es nuestro conejillo de India.
Totalmente, pero adorable, no me digas, ¿eh?
Adorable. Adorable y con tos. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece.
Bueno, pues vamos a explicar y a mostrar pruebas concretas y vamos a empezar con la primera prueba. A ver, la primera es que de Raquel dice cosas que incomodan, ¿vale?
Bien.
Ella no escribe para quedar bien, ella escribe su opinión. Y, por ejemplo, traigo aquí un post que ha publicado en Instagram, bastante comentado, por cierto, sobre el problema que ha habido en Venezuela. Y entonces ella pone al final, recortamiento incómodo. Venezuela no se entiende en dos días, ni en un hilo, ni en un reel, ni a golpe de consigna. Opinar no es obligatorio y posicionarse sin saber no es valentía, es ruido. No todo pensamiento merece altavoz. Tener una opinión no significa que sea necesaria, importante, útil o responsable. Y después pone, decir, no sé lo suficiente también es una postura y a veces la más honesta. Callar cuando no sabes no es cobardía, es responsabilidad intelectual. No todo debate necesita tu voz. Algunos necesitan estudio, otros escucha y todos necesitan silencios. Fijaros, estos mensajes no son mensajes para nada cómodos y no son para quedar bien. De hecho, pueden llegar a incomodar y cabrear y, de hecho, los seguidores aquí dieron bastante opinión. Pero es curioso, los venezolanos fueron de los que menos se cabrearon.
No, además, me escriben mucho, sí. La mayoría de... De hecho, tengo ahora más seguidores venezolanos.
Sí, sí, sí.
Y me escriben, y tengo incluso audio, porque yo soy muy atenta con la gente, de gente contándome cómo lo está viviendo allí. Tengo audio, y yo les contesto, y tengo, pero muchos audios de gente explicándome, pues esto pasó así, yo lo viví así, desde esta ciudad. O sea, al contrario, el público venezolano se ha volcado conmigo, y porque además les he prometido que toda esa información que me están dando la voy a sacar en un vídeo para que la gente sepa su postura. Pero fue más el público español, hablando claro.
Sí.
Pero María José, con esto de los mensajes que incomodan y tal, ¿no era hace unas semanas que nos decías que si encontramos mensajes que nos polaricen o nos molesten, sospechemos?
Claro, pero fíjate, aquí Raquel no es que se posicione a favor de Venezuela, de Maduro, de Trump o de nada de eso. Ella lo que hace es dar su opinión de una manera que no le garantiza ni más ni menos likes. O sea, de hecho, hemos visto que la critican desde España y tiene beneficios desde Venezuela. O sea, tiene las dos polarizaciones, ¿no? No optimiza el mensaje, no escribe para el algoritmo. Ella escribe para despertar un debate de pensamiento.
Además,
y eso es
honestamente,
profundamente
yo ahí no
humano.
Apoyé a ninguna de las partes, claro, porque creía que el problema era complejo y no quería quedarme con A o B.
Esto no, ¿sabes?, es nada rentable, claro. Entonces, fijaros, si esto lo hubiera hecho una IA, hubiera dicho algo así como, la situación de Venezuela es complicada de analizar. Raquel no, Raquel va al punto y dice, aquí yo no te meta a analizar lo que no sabes, no te meta en camisa once varas, ¿no?
Bueno, vamos con otra prueba.
Venga, la otra prueba es que Raquel duda, y esto ha pasado con los de Venezuela, ¿no? Hace preguntas sin tener cerrada la respuesta, y esta es una de sus claves, de lo que más hace, ¿no? Por ejemplo, en uno de sus posts nos habla sobre cómo hemos perdido la comunicación con la comunidad, a los vecinos, y ella se pregunta muy mucho, ¿qué otra práctica favorecería los lazos de la comunidad? ¿Cree que hemos perdido? En este precio de la comunidad, ¿qué ofrece la modernidad o depende de nuestra actitud? ¿Podemos aún poner remedio? Estas preguntas están muy contextualizadas con todo el discurso de lo que ella ha venido hablando. No llevan una misma estructura, además, están definidas de manera diferente. Y además responden a todos los mensajes que le escriben, eso que ha dicho de que es muy atenta, responde a todos los mensajes que le escriben con diferentes frases.
Hombre, claro.
O sea, no dice gracias, vale, ok, y lo repite siempre igual como haría un robot software. Ella se va por los cerros de Úbeda en cada una de las respuestas y responde de una manera muy personalizada, en las que incluso se contradice a respuestas que ha dicho antes, porque la opinión del nuevo va bien. O sea, eso no lo hace una IA.
Es que a veces cambio de opinión.
Sí.
a veces cuelgo algo, alguien me dice una opinión y digo, pues verdad, voy a corregir y hago otro vídeo, otra cosa, porque alguien me hace pensar.
Sí, esa de hecho sería la tercera prueba. Se dice y se contradice.
Venga, se dice y se contradice.
Y eso sí que es raro, o sea, eso sí que no lo haría una IA, porque a Raquel, además, no le da vergüenza a reconocerlo y decir, uy, que me he equivocado, que me han dicho esto y he hecho lo otro. Incluso ella misma, hablándose en sus discursos, lo hace, ¿no? Entonces, esto para una IA es impensable. De hecho, si la IA se equivoca, si tú, por ejemplo, con ChatGPT le dices, te has equivocado, has hecho esto, ya te lo reconoce y dices, ah, muchas gracias por darme, pero... Siempre tiene un pero, ¿vale? O sea, siempre tiene que tener la última respuesta.
Es como que tiene su orgullo, ¿no?
Sí. Muy educado, pero su orgullo. No, claro, te da una respuesta alternativa sin quitarse totalmente de la razón. Siempre intenta como darte vaselina, ¿no? Algo así como, vale, es verdad, pero no es de todo cierto, pero tal, pero... ¿Para qué no? ¿Para qué se dice, se desdice, se vuelve a decir? O sea, ella directamente hace lo que le van pidiendo. Hay una cosa que es muy graciosa, por ejemplo, que sería incapaz de hacer una IA en este sentido, y es que hay un podcast que se titula, me hizo muchísima gracia, La estupidez humana citando a Cipolla, que rima con...
Sí, cebolla.
¿Vale? Argolla. Esto, por ejemplo, muy humano, o sea, esto no, la IA no lo puede pillar, o sea... ¿Vale? O sea que este tipo de cosas son las que nos van atrayendo.
Vamos, no te quiero interrumpir y evidentemente todo esto son claves que pueden ser muy útiles, pero escuchando a los podcasts de Raquel y concretamente este que tú estás citando, es impensable que eso pueda ser de una inteligencia artificial.
¿Sabes? Pero ¿qué es lo que pasa, Pepe? Raquel tiene un acento muy personal, es lo que dice ella. Ella cuando habla, mira a la cámara. ¿Vale? O sea, no mira la cámara, mira en el lateral, se pone la foto y lee de una manera sin equivocarse. Entonces, es que eso parece muy artificial y además el discurso que hace es muy profundo. Entonces, es que cuesta trabajo muchas veces decir, jolín, esto ha sido capaz de crearlo alguien. Y encima, y perdonadme, ya sabéis que yo soy contra los estereotipos, es una chica mona, pelirroja, que además se pone súper diva cada vez que tiene que salir en las redes, claro. ¿Sabes? O sea, con su perro posando todo. Y claro, es que hace creer a la gente que no es... humana.
Que tanta perfección no puede existir.
Claro,
¿no?
Soy muy perfecta.
Es muy perfeccionista y ella es muy dura con ella misma y se nota.
Es
¿no?
que la gente, yo también aviso a la gente ve el momento de perfección, pero yo cuando me ven leyendo un texto que lo leo así de corrido, no es la primera vez que lo leí yo. También, es decir, es que la gente se cree que un vídeo de 3 minutos está hecho en 3 minutos y a lo mejor yo llevo 3 horas haciendo ese vídeo para que tú tengas esos 3 minutos.
Claro.
Entonces también yo creo que es que la gente no imagina que hay gente que no le importa trabajar para que las cosas salgan bien y no sea una mamarraza.
Y de hecho hay una que es la definitiva total, ¿vale? Se enfada cuando le dices que es una IA.
Sí.
Pero se enfada mucho, 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 ¿vale? Se ofende y
he llegado a pelearme con gente por...
Sí, y además lo hace de manera pública y es muy gracioso porque le decían, bueno, y ella lo ha puesto en los podcasts, ¿no? Si no eres una IA, ponte de frente y graba vídeos de frente. Entonces le dice que es una IA, pues no sé qué. Bueno, pues si no eres una IA, ponte para el otro lado y sale con el perro. Pues si no eres una IA, y allá pobre lo va siguiendo para demostrar que no es una IA, porque le duele el ego.
Ahí se nota.
Hombre, porque, Pepe, que me quiten lo que... Tú sabes que yo no soy de aspiración de riqueza ni nada. Quítame lo que quieras, pero no la existencia. O sea, no, la existencia no, que es el mínimo.
Sí.
Es el mínimo. Tú pongas en duda de que yo lo haga bien. A mí eso, yo escucho las críticas y me sirven para mejorar. Pero que me quiten la existencia, que es tan ofensivo.
Claro. De hecho, ya bajándonos del humor, yo creo que esto tiene un problema importante y por eso también lo quería traer hoy al programa, ¿no? Y es que estamos empezando a confundir pensar bien con pensar como una máquina, y no es lo mismo, ¿vale? Una IA escribe porque ha leído millones de textos. Raquel escribe opiniones, experiencias vividas, se va y se viene de un tema a otro, se autoevalúa, y el hecho de que lo haga con esa soltura y también despierta esa sospecha de que es una máquina. Y no pensemos que la IA no es capaz de crear cosas originales desde cero, lo que hace es simplemente procesar datos, copiar. No es que sean los únicos que puedan escribir bien, la IA no tiene biografía, Raquel y los humanos sí.
¿Algo que añadir, Raquel?
Que muy agradecía. Otra prueba, muy agradecía. Hombre, claro, porque es que es verdad que una tiene... Y además también tiene que ver con que tú le pones mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sí. Y tú cuando... Todo el mundo tiene su pequeño ego ahí. Claro. Cuando estás hartado de currar, tampoco te gusta que digan que eso lo puede hacer una máquina. Anda ya, que también tengo máster de escritura, eso, que se escribí porque me lo he estudiado. Mm. Y esos máster no me lo ha pagado la inteligencia artificial. Entonces
el ser humano igual no está preparado para para ver tanta perfección.
Yo creo que es que ha llegado este boom y todavía no estamos preparados para saber hasta dónde puede llegar, cuáles son los límites y todo este tipo de cosas.
Y no, entonces, está preparado para mí todavía.
Oye, una cosa, antes de que se vaya María José, porque Raquel hoy va a ser la mañana completa.
Está aquí, vamos.
Que a Raquel le hemos pedido que se quede también en la última hora al principio, porque vamos a entrevistar al autor de la chirigota que recrea la figura de Stephen Hawking, ¿no? Que tanta controversia ha despertado. Para mí es carnaval puro y duro, pero bueno. Pues ¿sabéis qué ha hecho la inteligencia artificial?
¿Qué?
Darle voz a Stephen Hawking, a ver cuál sería su respuesta ante la chirigota. Y la respuesta sería: si el universo puede reírse de sí mismo, yo también.
Claro.
Le han metido todos los algoritmos del mundo a Stephen Hawking. Sí. Por lo visto era un tío con mucho sentido del humor.
Sí, sí. Y además tiene muchos datos para alimentar a esa IA. No es tanto la dificultad del algoritmo, sino el hecho de que han podido nutrirlo mucho con la información que hay de Stephen
Hawking. Pero si él participó y todo en series de televisión americana,
en la que se reía
riéndose de él y metiéndose con él. O sea, que lo hacía.
Bueno, pues según la inteligencia artificial, a Stephen Hawking le habría encantado la chirigota de Cádiz.
Seguro.
¿La habéis visto?
Sí.
¿Y qué? ¿Os gusta o no?
A mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Y además, la gente, yo creo que mucha gente de los que lo critican es que no le han escuchado. Porque no es lo mismo ver que escuchar. Creo que es un homenaje muy bonito y a mí me han ganado para este año.
Y no le pierden el respeto.
No, en absoluto. A mí me preguntaron el otro día, yo no lo había visto. Me habían llegado unos cuantos vídeos cortitos y dije, no sé, no, déjame que lo vea. Tengo que escuchar, tengo que ver la
Pero que esa es la actitud. Es que esa es la actitud.
Y tienen, luego lo contaremos, han tenido o van a tener un detalle fantástico, y es que cuando acabe el carnaval van a donar toda la silla a la Asociación Andaluza de ELA. O sea que nada. Bueno, María José, que tengas feliz domingo.
Igualmente, buena semana para todos.
Cúrate esa tos.
A ver, vamos a ver.
Bueno, a ti te veo enseguida, Raquel.
Claro, yo me quedo aquí ya.
Tú quédate, no te vayas.
Claro, yo me voy.
A mi verita. Llega la información a Canal Sur Radio. Then straight to her arms, I'll go sailing.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y muebles rey.com.